Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gustazo reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario, conectándonos a través de Radio del Oeste, de Nueva Albesia, Radio Tabaré de Salto y La Hora del Campo, y también llegando a todo el país a lo largo y ancho a través de Radio Carve. Es un gustazo estar, como decíamos, en este momento, en otra situación, pero ya pensando en el futuro, pensando en el otoño, pensando en el invierno. Hoy las opciones son pocas, pero bueno, cambia un poquito el ánimo y bueno, a eso nos vamos a estar refiriendo. Primero vamos a estar charlando con Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Colonia y coordinador de la Regional Litoral Centro, sobre cuáles son las opciones que hoy tienen los productores, justamente pensando en producir forraje rápidamente, ahora próximamente tener pasto en el otoño y también pensando en el invierno, donde la situación va a ser bastante compleja, pensando que muchas de las opciones de reservas que habían disponibles se terminaron en esta sequía. Y bueno, también vamos a estar charlando sobre los ovinos en esta oportunidad con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana del Sul, el ingeniero agrónomo José Aguerre, con quien estuvimos conversando. Nos encontramos en la Asociación Rural de Tacuarembó y estuvimos conversando sobre la situación, el estado de los ovinos en el norte del país, de acuerdo a las diferentes situaciones, ya que no eran las mismas. Justamente Tacuarembó era un oasis en el desierto y bueno, el resto del norte bastante complicado, pero los ovinos sufrieron en parte esa situación limitante de esta sequía que la verdad que nos apabulló a todos. Con él también vamos a estar hablando sobre la encarnerada. Ya se aproxima, hay que tener en cuenta varios elementos justamente para que esta etapa del ciclo productivo de los ovinos se lleve de la mejor forma, de acuerdo a las situaciones. Bueno, va a estar realizando algunas recomendaciones al respecto, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de carbón.
Bueno, hay que ir preparando el otoño, ir preparando el invierno, y conversamos al respecto con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, coordinador de la Regional Litoral Centro del Plan Agropecuario, técnico en el Departamento de Colonia. Y acudimos a su expertise, a su métier técnica, como es la siembra de pasturas cultivadas y su manejo. Y bueno, en esta oportunidad para conversar sobre verdeos en función de la necesidad actual de obtener un forraje rápidamente que nos permita por lo menos estabilizar esta situación que estamos viviendo. Y bueno, una de las opciones, claro está, es la instalación de verdeos. Vamos a estar conversando de avenas, de raigras, justamente su instalación para lograr este alimento rápido para el ganado. Julio, es un gusto que estés acompañándonos mano a mano con el Plan Agropecuario. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que hoy tienen los productores justamente para obtener forraje rápidamente?
Sí, correcto. En pasturas implantadas, teniendo en cuenta que estamos en febrero, con muy poca humedad en la mayoría de los suelos, la única alternativa para producir forraje en esas condiciones es la avena. La avena es el cultivo que tiene mayor capacidad de resistir la poca humedad en el suelo. Después que nace, es muy difícil o casi imposible que se muera por falta de seca. Sí se muere porque se la comen los insectos o hay algún tema de otros insectos. El tema ahí, ¿qué avena sembrar? La gran pregunta ahí que nos debemos hacer antes es, ¿precisamos forraje para qué destino? ¿Para consumo animal, consumo directo o para reserva? Si estamos pensando en forraje para consumo directo, ahí hay que pensar en avenas bizantinas, tipo 1095, 115, Inia Columba, son algunas de ellas, que tiene la capacidad de producir forraje durante bastante tiempo hasta el invierno. En cambio, si el objetivo es hacer reserva forrajera, ya ahí tenemos que pensar a avenas estrigosas, las famosas avenas negras, que tienen la capacidad de producir mucho forraje muy rápido. Estamos hablando que si las condiciones se establecen, condiciones de buena humedad en el suelo, en 3 meses estamos logrando casi 3.500, 4.000 kilos de materia seca, que nos va a permitir hacer un silopac o un silo. Por lo tanto, las avenas negras son una alternativa. Después, algunas avenas sativas, que son bastante precoces, ¿sí?, como la avena brava o alguna otra, esa también tiene la capacidad de producir forraje rápido para reserva. La otra alternativa en forrajeras que es importante tener en cuenta es la cebada. Las cebadas forrajeras tienen esa capacidad de producir forraje rápido. En general, las avenas negras y las cebadas no tienen mucha capacidad de rebrote, por lo tanto son importantes para hacer reserva forrajera, que va a ser la falta de fibra el principal elemento que va a ocurrir durante el invierno, porque se han consumido todas las reservas, la primavera produjo muy poco volumen y también se consumieron durante este verano, al haber poco crecimiento, se consumieron las mayores reservas. Eso es un poco relacionado a qué avena sembrar. La otra cuidado que hay que tener en cuenta es la calidad de la avena. Es importante comprar avena certificada, que eso nos asegura la genética, la pureza y el porcentaje de germinación, que son fundamentales. Otro criterio importante a tener en cuenta son los kilos de semilla por hectárea que se siembran, y no todas se siembran la misma cantidad, porque depende del tamaño de semilla fundamentalmente. Y en general podemos decir que avenas para consumo directo podemos estar hablando entre 80, 75, 80 a 90 kilos es suficiente, porque tiene gran capacidad de macollar. El otro extremo son las avenas negras, ¿sí?, que con 35 o 40 kilos es suficiente para lograr buena implantación. ¿Por qué? Porque la semilla es muy chica y por lo tanto por kilo de semilla entran mucho más semillas, y eso hace lograr una muy buena número de plantas. Eso es todo lo relacionado a las avenas.
La avena, pensando en un forraje que ya podemos estar sembrando, pero tenemos otras opciones mirando más adelante, ¿no?
Sí, la avena, el lugar que tiene es siembra de fin de enero y febrero, ¿sí?, los primeros días de marzo. Ya después, si no hemos podido sembrar o por rotación no hemos sembrado pasando el 15 de marzo para adelante, y si se regularizan las lluvias, ahí ya tenemos que estar pensando en raigrás. Raigrás como verdeo productor de invierno produce mucho más que las avenas. Invierno, primavera, son mucho más productores. La contra que tiene el raigrás, a diferencia de la avena, es que el raigrás no soporta la falta de humedad. El raigrás puede nacer porque llovieron 30, 40 milímetros. Si a los 15 días no hay otras lluvias, se nos termina secando. Por eso, y más si venimos de una época muy seca y mucha necesidad de agua en el suelo, para asegurarse una buena implantación habría que asegurarnos varias lluvias, y a partir del 15 de marzo para adelante, si hay buena humedad en el suelo, es una buena época. Ahí también, dentro de los raigrases, hay muchos cultivares. Hay raigrases de ciclo corto, de ciclo intermedio y ciclo largo. ¿Qué cuál elegir? Bueno, depende de en qué momento del año preciso pasto. Si preciso fin de otoño, invierno, cualquier raigrás de ciclo corto, tipo un 284, anda muy bien. Ya si precisamos más hacia la primavera, hay que pensar en algunos de ciclo intermedio. Y actualmente en el mercado hay raigrases que producen hasta diciembre, y si las condiciones son buenas, algo de enero, ya ahí son otro tipo de raigrás. En conclusión, en el mercado hay más de 40 cultivares de raigrás que tienen una variación en la fecha de floración, más de 40 días, que eso hace su largo de crecimiento. Por lo tanto, antes de uno ir a comprar un raigrás, lo importante es saber en qué momento del año preciso pasto, para después ir al mostrador y pedir el tipo de raigrás que uno necesita y no que nos vendan el raigrás que tienen en el mostrador. Esa es la otra característica. Y también, como todas las especies forrajeras, lo importante es comprar semilla certificada, que eso nos asegura la pureza genética, pureza de germinación, y eso nos va a asegurar lograr una muy buena implantación.
Y pensando ya en la instalación, en la siembra, ¿qué elementos debería tener en cuenta el productor para que sea eficiente y que estos verdeos nazcan en buenas condiciones y produzcan?
Como todo cultivo, es importante tener una buena cama de siembra, bien preparada, el suelo suelto, sin malezas y con niveles de fertilización adecuados. Por lo tanto, el tiempo de barbecho es fundamental. Y si estamos hablando de siembra directa, lograr el suelo cubierto. Y más en esta época que tenemos poca humedad en el suelo, lograr una siembra directa de calidad con suelo cubierto nos asegura una muy buena implantación y un crecimiento, por lo menos en la primera etapa de cultivo. También lo otro recomendable es comprar la semilla certificada y, en el caso de gramíneas, curarla con fungicida e insecticida fundamentalmente, y más en esta época que, por las condiciones que no son las mejores, a veces la semilla demora mucho en el suelo o el crecimiento es lento, el curarlo con insecticida asegura estar cubierto con muchos insectos, por ejemplo pulgones, algunos insectos del suelo, a que no me maten la planta. Esas son las condiciones adecuadas o ideales. Y también otro factor muy importante es tener una sembradora bien regulada con controlador de profundidad y el operario que esté capacitado y motivado para hacer ese trabajo. Hacer una buena siembra, casi nos jugamos medio partido, y por eso hay que tener todas esas acciones bien reguladas para lograr una buena implantación, que lo que buscamos es que nazca lo más rápido posible el cultivo y de forma homogénea, y por lo menos los primeros 60 días que esté libre de malezas y de insectos, lo que nos va a asegurar una buena producción a corto plazo.
La opción de consociar una avena, por ejemplo, con otro tipo de pasturas, ¿es una opción hoy o no están dadas las condiciones?
El consociar una avena o un raigrás con otra especie es importante, pero teniendo en cuenta las condiciones para avena, donde la seca es muy importante, creo que la clave es hacer un área reducida de avena sola, que la avena tiene la capacidad de poderla sembrar en seco. Lo que tenemos que buscar es que la semilla quede cubierta con el suelo y ella no va a nacer hasta que caigan las primeras precipitaciones. ¿Qué sugerimos? Que por lo menos un área reducida, el 15, el 20% del área que se va a destinar a verdeo, sembrar en seco. Eso nos asegura que ya tenemos algo adelantado y cuando llueva, 25 o 30 milímetros, va a permitir germinar esa avena. Ya si pasamos a siembras de fin de marzo, abril, puede ser una buena alternativa sembrar un raigrás fundamentalmente con una leguminosa tipo trébol rojo, achicoria. Ahí pensamos en una pradera de que dure dos años y medio, con muy buenas producciones, pero de vuelta, esas praderas consociadas, raigrás, trébol rojo y achicoria, es bueno y necesario esperar ya a fin de marzo para adelante para asegurar la implantación de todas las especies forrajeras que vamos a poner en la mezcla, ¿no?
Julio, fuera de micrófono, conversábamos sobre que hay praderas que han sufrido la sequía, que han tenido pérdidas de plantas. Hoy, con los verdeos, también tienen una opción para ofrecer forraje.
Para el caso de esas praderas, que por la seca se perdieron muchas plantas y no hay grandes problemas de maleza, fundamentalmente de pasto blanco, una alternativa muy buena para lograr forraje rápido es la intersiembra con avena. Ahí, de vuelta, si el objetivo es producir forraje para pastoreo, pensaríamos en una avena bizantina. En cambio, si el objetivo es para reserva forrajera, ahí pensaríamos en una avena sativa o estrigosa. Pero esa es una alternativa buena. Se puede sembrar en seco, como planteamos el resto de los cultivos. Y bueno, lo importante siempre es que el disco de la sembradora pueda entrar y que la semilla quede cubierta con tierra. Ahí lo que va a ocurrir es, luego de 25 o 30 milímetros, vamos a tener una buena implantación de avena, y eso nos asegura, primero, tener buen volumen de forraje, ocupar los espacios libres, que no hay praderas, y también nos evita que aparezcan malezas en esos espacios. Por eso es una alternativa interesante la intersiembra de avena en una pradera vieja. La clave de eso es que la sembradora, que el disco de la sembradora pueda entrar y que la semilla quede cubierto con tierra. Por lo tanto, sí, la mejor sembradora sería una sembradora de siembra directa con los discos con buen filo, ¿no?
Gracias, Julio, por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
No, como siempre, las órdenes.
Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo martes 28 de febrero a las 18:30 horas se va a estar realizando en la Sociedad Fomento de 33 en Villa Sara, departamento de 33, la jornada Agua para la Producción Ganadera. También en el marco de la exposición del encuentro del ovino y de la granja que se va a estar realizando en la Sociedad de Fomento del Colorado en el departamento de Canelones, en la ruta 41. Kilómetro 8.5, el próximo 4 de marzo se va a estar realizando la jornada entre ovinos, ganado y frutales. El silvo pastoreo avanza a las 14 horas. Les esperamos allí. También al otro día y en el mismo lugar se va a estar realizando la jornada en la Puerta del Invierno. ¿Qué siembras y manejos podemos implementar? El 5 de marzo a las 11 de la mañana también en el encuentro del ovino y de la granja. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia. Una nueva edición de este tradicional curso que tiene una duración de 8 meses, va a estar iniciando el 13 de marzo. Participa todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, cada uno desde su expertise, pero siempre con esa visión, esa mirada sistémica del predio, el establecimiento, como un todo donde, claro está, diferentes aspectos se destacan justamente, donde se profundiza para lograr los objetivos productivos, económicos que se esperan de estos sistemas. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, ahora charlando con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, el ingeniero agrónomo José Aguerre.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como comentábamos, estuvimos en el departamento de Tacuarembó. Allí conversamos con el técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, del SUL, el ingeniero agrónomo José Aguerre, sobre la situación que se ha vivido en estos meses de sequía respecto a los ovinos, a los lanares, esta especie que muchas veces podemos decir que a nivel sanitario no los afecta en la sequía y aprovechan mejor o de otra forma las pasturas. Igual sufren las situaciones limitantes como la que están ocurriendo en todo el país y fundamentalmente con cierto énfasis en el norte del país, por lo cual conversamos con Aguerre sobre la situación actual, sobre la situación pasada, la actual y también previendo que se nos viene la encarnerada y hay que tomar los recaudos necesarios para esta etapa en el ciclo biológico productivo de los ovinos. Entonces compartimos la nota que le realizáramos a José en la Asociación Rural de Tacuarembó en ese departamento.
El ovino es una especie que tiene sus particularidades, que en general no es afectada por los eventos de sequía, pero que ante situaciones tan limitantes puede tener problemas. Esa especie, ¿cómo se ha comportado frente a la sequía y cuáles son las recomendaciones respecto a la falta de agua?
Perfecto, que es una muy buena pregunta. Primero, resaltar siempre el rol del ovino, que Sul siempre está recomendando y asesorando a productores y a técnicos que están trabajando con el rubro en distintos establecimientos, en cómo armar, en primer lugar, sistemas ovinos que sean rentables para el productor y que sirvan para el sistema que él ha elegido tener en su establecimiento. Una vez definido la estructura del sistema y la rentabilidad del mismo, creo que es importante recordar que la carga es algo que debe respetarse en forma sagrada en todos los establecimientos, porque es la madre de que las cosas funcionen bien y no tener problemas y tener menos susceptibilidad a la sequía. Y en segundo lugar, tener una relación en la arma vacuno ajustada. ¿Qué significa esto? No tener ni muy pocas ovejas, tampoco tener un exceso. Entonces, cuando hablamos entre una oveja y una oveja y media por hectárea, estamos dentro de las relaciones lanar vacuno sanas para la mayoría de los establecimientos, puede haber alguna excepción, y ayuda al productor a enfrentar este tipo de situaciones, dado que la oveja puede consumir forraje hasta una menor altura y, por lo tanto, estar consumiendo forraje un tiempo más en periodos de escasez. Y sobre todo es algo interesante de pensar y enfocarlo no solamente de lo que sucede en el campo, sino de lo que sucede en el productor, en su casa, en su mesa, en donde discute cómo va a ser para pagar las cuentas, cómo va a ser para enfrentarlo. En ese sentido el rubro tiene un aporte fundamental y el productor tiene distintas opciones para enfrentar el tema de la sequía en su establecimiento y lo que sucede con los ovinos. En sistemas laneros, en algunos casos de lanas finas, cuando hablamos de sistemas laneros, hoy en día en este momento, lo que es el siglo XXI, los sistemas laneros son de lana fina. El productor a veces decide conservar los ovinos para cosechar una buena cantidad de lana fina. En esos sistemas puede ser entendible esa decisión, dado que los sistemas que están con esas cargas que estamos hablando pueden estar teniendo ingresos por concepto de lana muy considerables, de acuerdo a lo que ha mostrado el Sul en las distintas jornadas, que puede ir desde $40 por hectárea hasta $80 o $90 por hectárea solamente por concepto de lana fina, y es así un producto que es muy rústico y resiliente a los estrés hídricos y, por lo tanto, ayudar al productor en un momento realmente complicado. Pero es entendible que en muchos casos haya que hacer, de todas maneras, la reducción de la carga y haya que recurrir a la venta de ovinos. Y en ese sentido siempre recomendamos primero vender todo lo que son categorías solteras. Si en ese sistema hay capones, vendemos los capones, ovejas de refugo. Y si es necesario también la escalera de los corderos que se han recién destetado en esta época. Nuestra recomendación es que trate de no vender ovejas de cría por dos motivos. Primero, porque es la manera en que el productor se puede volver a armar rápidamente el sistema de él, y en segundo lugar, que en todo este proceso, de los pocos procesos dentro del establecimiento que está bastante asegurado, es la cría ovina, porque con cualquier lluvia que tengamos a fines de verano o inicio del otoño, las ovejas se van a preñar bien, y el productor va a tener un cordero a fin de año que lo puede elegir si volver a armar el sistema o puede decidir vender el cordero al destete. Y en muchos casos, tener un cordero para vender en la vuelta del destete es el único ingreso que puede tener en esa fecha. Por lo tanto, insistimos que los vientres, el pie de cría de su majada, sea lo último que decida vender, a menos que esté en un proceso de recambio de su sistema y le convenga vender estratégicamente una parte de su majada para armarse después mejor, como realizan muchos productores que eliminan los animales más gruesos para ya aprovechar y reconstruir su stock con animales más finos. También sí tenemos procesos productivos que están afectados, que son los corderos. Los corderos necesitan una mayor cantidad de proteína, y en ese sentido podemos ver corderos más flacos al destete, como fueron las recomendaciones que dimos pensando en el destete, y ahí sí sugerimos seguir las guías del Sul, y en los corderos que pesen menos de 20 kilos realizar una suplementación proteica para asegurar su sobrevivencia y minimizar las muertes hasta la primera esquila. El segundo nivel de exigencia son las ovejas de cría. Tenemos que tratar que esas ovejas de cría lleguen aptas a la encarnerada, que estamos a 60 días de la encarnerada, y por lo tanto tenemos que esas ovejas lleguen en condición corporal 3, lo cual nos va a asegurar una buena preñez, una buena cantidad de mellizos y además un partir de una buena condición corporal para prepararnos al manejo de la oveja en el preparto. También es interesante que, ya enfocándonos en la encarnerada, entendamos que tenemos que revisar esos vientres, revisación de boca para descartar animales viejos, es revisación de ubre también para revisar que no tengamos ninguna ubre con lesiones producto de alguna enfermedad o producto de la esquila anterior que haya ocurrido alguna lesión. Debemos de refugar ese vientre. Tenemos que preparar las hembras. Si estamos hablando de encarneradas de corderas, tenemos que pensar en 40 kilos individual y por lo menos 7 meses de vida en sistemas carniceros intensivos. Y si estamos pensando en sistemas que encarneran borrega dos dientes, tenemos que pensar en un 80% del peso adulto. Si mis ovejas pesan 60 kilos, preciso borregas de 48. Y si tengo ovejas de 50 kilos, preciso borregas de 40. Pero siempre pensando con un mínimo individual de 40 kilos. Sí, también tenemos una fecha importante de revisar carneros. 60 días antes de la encarnerada es necesario revisar los carneros para ver si están efectivamente aptos. Eso es fundamental, si no el carnero puede ejercer su dominancia y no cumplir la función reproductiva que se le fue asignada.
Ante las circunstancias actuales, para preparar la encarnerada, ¿hay algún tipo de manejo diferencial con, no sé, pensando en la categoría de borrega, pensando en la oveja o pensando en los carneros?
La sobrealimentación, pensando en la encarnerada, debe ser evaluada por el productor. No es necesaria en forma generalizada, pero sí puede ser requerida en aquellos establecimientos en donde se necesite para alcanzar un mejor resultado reproductivo de acuerdo a los intereses de cada sistema. Tenemos algunos ejemplos para hablar de esto. Si las borregas están llegando con un bajo peso a la encarnerada, una suplementación en estos 60 días antes de la misma nos puede ayudar a presentar esa borrega en mejor estado. Y en el caso sobre todo de las majadas que aspiran a tener un alto porcentaje de mellizos, estamos en una situación bastante particular con esta sequía en donde no han sobrevivido casi ninguna pradera. Por lo tanto, la alimentación para tener una mayor cantidad de mellizos, una mayor cantidad de proteína, va a ser necesario realizarla con concentrados proteicos. Y en ese sentido, Zul ha validado junto con las instituciones que trabajan en el ovino, sobre todo el uso de harina de soja, 500 gramos por día, durante 21 días, 15 días antes de la encarnerada y 7 días después, para tratar de aumentar el porcentaje mellizo. Así que en todos esos sistemas de lanas medias, sobre todo en esos sistemas de lanas medias que precisan un buen porcentaje de mellizo para potenciar el ingreso de carne, y en todos los sistemas carniceros, el productor debería ir planificando el uso de este insumo para asegurar que, a pesar de tener una baja cantidad de proteína en el campo, lograr mantener un buen resultado de porcentaje de mellizos en su majada.
Bárbaro, agradecemos a José Aguerre por estar nuevamente presente mano a mano con el Plan Agropecuario, brindando estas recomendaciones referidas justamente al manejo de los ovinos, de los lanares, fundamentalmente en el norte del país, pero bueno, una especie que en general, salvando los tiempos que se realiza la encarnerada en uno u otro lugar, las recomendaciones son muy similares. Así que agradecemos, como siempre, al Secretariado Uruguayo de la Lana por estar presente en el programa del Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este último fin de semana de carnaval. Esperemos que, dadas las circunstancias y salvando los dolores causados por esta sequía, hayan disfrutado también de esta semana aquellos que pudieron hacerlo. Queremos enviarle un fuerte saludo a la familia da Silva de Artigas, quienes escuchan el programa, quienes ven justamente también el programa de televisión a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, y no queríamos terminar este programa sin recordarles y bueno, enviarle un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, a todas y todos ustedes les esperamos la próxima semana, cuando estaremos compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores en este programa que hemos dado en llamar Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Me importa poco lo que digan.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.